entrevistas, encuentros en Uniradio.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otro encuentro en Uniradio. Y tengo el gusto de recibir aquí en el estudio de Uniradio, en el estudio principal mayor. ¿Cómo le podemos decir a este estudio? ¿El estudio A?
El estudio, sí, principal.
El estudio mayor principal de Uniradio, a mi querido compañero Diego Varela Calzada. ¿Cómo le va?
¿Cómo andas, Cecilia? ¿Todo bien?
Un gusto compartir este encuentro contigo al fin.
Sí, postergado por bastante tiempo, bueno, por horarios y un montón de cosas, pero hemos ya trabajado en la producción varias entrevistas y no se había dado de coincidir en el aire. Pero bueno, esta oportunidad realmente ameritaba. Vamos a estar recibiendo en la mañana de hoy a Josefina González. Ella es comunicadora, activista trans, feminista, estudiante avanzada además de la carrera de comunicación de aquí, de la Universidad de la República. Josefina, muy buenos días y bienvenida a la Uniradio.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Hoy vamos a estar conversando, bueno, de uno de los temas que se ha venido tratando durante varios meses en nuestro país, afortunadamente, que es el tratamiento de la ley integral para personas trans que se está en este momento manejando en el Parlamento y que paralelamente, o no tan paralelamente, evidentemente hay una acción política que busca impulsar esta propuesta, ha venido con un movimiento, una coordinación a nivel de activismo muy grande y de la cual vamos a estar conversando hoy para saber en qué está. Pasado ya algunos días de la marcha por la diversidad del pasado de finales de septiembre, vamos a ver en qué está toda esta situación. Uno de los temas, de los disparadores que queríamos preguntarte, Josefina, es cómo surge esta cuestión de una ley integral para personas trans.
Bien, la ley integral para personas trans, que es un proyecto de ley, surge por necesidad impulsada por la sociedad civil, pero también como necesidad del Estado en cuanto a un espacio de trabajo que existe, que es el Consejo Nacional de Diversidad Sexual. El Consejo Nacional de Diversidad Sexual es un órgano asesor del Poder Ejecutivo, es creado por el Poder Ejecutivo mediante un decreto, es un órgano asesor, está integrado por todos los ministerios, está integrado por la sociedad civil también en esta materia, en temas de diversidad sexual. Y es como que se pensó en el año 2016, se genera ese espacio y a partir del Censo Nacional de Personas Trans, que lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, quien preside ese espacio de trabajo, que el Consejo Nacional lo preside el Ministerio de Desarrollo Social, que es el rector de las políticas sociales, en definitiva, se pensó la necesidad a partir del Censo Nacional de Personas Trans de generar un marco jurídico, algo que de alguna manera rescate o garantice aquellos derechos que mismo el censo, a través de sus diferentes relevamientos, a través de las diferentes variables que relevó el censo, arrojó como cifras muy duras y muy de la realidad que la sociedad civil ya hace muchos años venía hablando y planteando esta necesidad de continentar o de lograr la accesibilidad de la población trans a el ejercicio pleno de los derechos, que no se había logrado históricamente ni en nuestro país ni en la región, en Latinoamérica toda tampoco existe esa accesibilidad real a los derechos por parte de la comunidad trans. Entonces se pensó y se escribió este proyecto de ley en ese espacio de trabajo. Lo escriben en el 2016, el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, se presenta en el Parlamento en el año 2017, entra por Comisión de Población y Desarrollo en el Senado y recién ahora es que se va a dar la discusión pública, de la discusión en las cámaras de ese proyecto de ley. Y bueno, estamos en un momento histórico de pleno debate público y pleno debate mismo del proyecto de ley.
Recién hablabas de un censo. ¿Qué resultados arrojó ese censo en cuanto a población, por ejemplo?
Primero que nada, el número que releva el censo para nuestro país es de 938 personas, 900 y algo personas trans. Las personas organizadas trans creemos que somos muchas más. Pasa que el censo hubo a lugares del interior profundo que no pudo llegar, pero también porque pasa que en el interior profundo muchas personas que habitan la identidad trans no la habitan públicamente y no la declaran por un tema de no exponerse a situaciones de violencia. Entonces entendemos que somos entre 1.000 y 1.500 aproximadamente a nivel nacional. Ese es el primer dato.
Seguramente en la medida que pasen los años y el tema vaya cobrando mayor visibilidad, esos números siendo más reales, ¿no? En cuanto justamente el número exacto que hay de personas trans.
Para eso tiene que haber un proceso de empoderamiento de las personas y ese proceso recién ahora se está construyendo. Recién estamos en el primer paso de... yo siempre digo que hagamos el ejercicio de que nunca se han hablado históricamente de estos temas de identidades, orientaciones, de la sexualidad humana en nuestro país. Es un tema que ha estado en el tapete o en la mesa hace muy poco tiempo, muy, muy contemporáneo es el tema. Sin embargo, es histórico en términos de construcciones de subjetividades. Pasa que hay que hacer ese ejercicio de que recién ahora estamos habilitando a hablar. O sea, estamos recién en el primer paso de muchísimos otros. Otro de los datos que arroja el censo es que, bueno, la desafiliación por parte de la casa o los sistemas de las personas trans, primero que la deserción educativa ronda alrededor de los 14 años. Casi todas las personas trans nos hemos desafiliado del sistema educativo a los 14 años. La expulsión del hogar ronda más o menos alrededor de los 18 años. Sabemos por las historias de vida que muchas personas trans se van antes de su casa, antes de los 18 años. Después habla de que, bueno, el 85% de esa muestra son mujeres trans, y eso también tiene una respuesta y un correlato en cuanto a el tema de la visibilidad de la identidad, de que realmente también hace a esta construcción identitaria, cultural que tenemos, de que nosotras, por haber nacido en cuerpos masculinos, también somos más expulsadas tempranamente o prematuramente de nuestras casas cuando decidimos habitar y vivir de acuerdo a nuestra identidad. No pasa así con las masculinidades trans, con los varones trans, que por haber nacido en cuerpos femeninos o en cuerpos de mujeres, las familias tienden a sobreproteger, guardar y esconder. A nosotras nos corren, a ellos los guardan y se esconden. Entonces, eso también habla de este dato de que el 85% de la muestra censada somos mujeres trans. También habla de un proceso histórico en la construcción de la identidad y en la visibilización o en la habitar esa identidad más tempranamente. Después da algunos datos como que más del 70% de la población trans femenina, sobre todo, vive o ha vivido a través del comercio sexual, del trabajo sexual, y un sinfín de números más, por ejemplo, como que bajos porcentajes son los que realmente han accedido a terminar, por ejemplo, el ciclo básico en temas de estudios. Son muy altos los índices de personas trans que no terminan ni siquiera el ciclo básico. Muchas se quedaron con la escuela terminada, y la gran mayoría, algunas son que terminan el ciclo básico, y bueno, y menos del 1% es la que accede a estudios terciarios.
Y hay un número también que parece ser bastante contundente, que es en relación a la esperanza de vida.
La esperanza de vida para Latinoamérica es entre 35 y 40 años, para Uruguay es entre 40 aproximadamente. Por eso yo digo que en términos comparativos, las identidades trans vivimos como se vivía en la Edad Media, en lo que tiene que ver con la esperanza de vida. Y la esperanza de vida va intrínsecamente ligada al desarrollo de vida de la persona. Y bueno, como los cuerpos y las corporalidades y las identidades trans en su trayectoria vital atraviesan por tantas violencias que hace que se acorte su periodo de vida. De hecho, a la prueba está, bueno, el censo. Yo creo que hay un dato específico que a mí me gusta siempre compartir, porque es un dato muy duro, que por lo general no se dice públicamente, pero el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 larga la primera política de acciones afirmativas en pro de la diversidad, de las personas trans sobre todo, que es otorgar la TUSTRAN, la Tarjeta Uruguay Social para Personas Trans, que conta de una prestación.
También tuvo polémica en su momento, recordamos.
Que es cuando el Estado por primera vez dice, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, que establece políticas públicas o política pública concreta a poblaciones vulnerables, dice por primera vez en el año 2013, bueno, sí, esta población existe, no la hemos continentado históricamente en todo el sistema, bueno, vamos a darle una transferencia monetaria que consta de 1.000 pesos mensuales. Ninguna persona vive con 1.000 pesos mensuales, y mucho menos las que trabajan sexualmente o las que están desempleadas. Era un paso simbólico, y se entiende de esa manera, fue un paso simbólico que el Estado dio. Eso fue en el 2013. En el 2016 se hace el censo. Cuando se cruzan los datos de lo que las personas que habían accedido a la TUS trans, a la Tarjeta Uruguay Social, las personas trans que habían accedido a esa prestación, con los datos del 2016, 34 personas habían fallecido. Claro. Entonces, ese dato yo creo que es bastante duro y habla de una realidad concreta de lo que tiene que ver con esto que venimos desarrollando de la esperanza de vida.
Tocaste dos temas que creo que son muy importantes y que se entrecruzan de alguna manera. Por un lado, esta cuestión de, primero, explicar y no dar por obvio que de qué estamos hablando cuando hablamos de personas trans. Y esto está muy vinculado con lo que manejaste de que aquí históricamente no ha habido la educación sexual, no solo acá en Uruguay, ¿no?, sino en otros tantos países, que permitan justamente a su vez no solo conocer a la población en general de qué situación estamos hablando específicamente, sino también muchas veces ni siquiera le permite a la persona que está viviendo esa situación autorreconocerse.
Exacto.
Entonces, nos gustaría que pudieras desarrollar, antes de ir específicamente a la propuesta de la ley, que nos explicaras de qué situación estamos hablando justamente en las personas trans.
¿En qué sentido? ¿La identidad? ¿La construcción de la identidad?
Claro, digamos, exactamente, ¿cómo es el proceso identitario y qué, digamos, diferencias tiene con la construcción de identidad más habitual que podemos tener, donde hay sí cierta relación entre el sexo biológico y la identidad sexual.
Las personas en sociedad y en cultura nos venimos desde un gran paradigma que tiene que ver con que se instala a través de la colonia, porque también tenemos que hacer un poco de proceso histórico. Uh-huh. Nuestros pueblos originarios reconocían la sexualidad de otra manera, reconocían la vida en sociedad de otra manera en lo que tiene que ver con lo afectivo erótico, lo afectivo sexual, con el manejo de la sexualidad. Pero sobre todo con las identidades y orientaciones tenían como más permisibilidad y un espectro mucho más amplio del que se nos impone cuando somos colonizadas. Nuestros pueblos originarios entendían hasta 5 géneros diferentes. Esos géneros podían convivir, tenían totalmente libertad, tenían como una vida social, cultural, y formaban parte también de lo que era la producción de esa cultura y de esa vida o de ese sistema económico que ellos desarrollaban. Cuando somos colonizados se nos impone todo un modelo hegemónico basado en la heteronorma. La heteronorma es un único modelo posible de poder vivir nuestros cuerpos y nuestras sexualidades, que es solamente una vía posible que tiene que ver con si sos mujer van a tener que necesariamente gustarte los varones, y si sos varón necesariamente van a tener que gustar las mujeres. Eso en cuanto a la orientación, pero también en cuanto a las identidades, nos dieron solamente 2 opciones, que es o ser varón o ser mujer. Ese es el paradigma de lo binario que está instalado en nuestra cultura, en todas nuestras culturas latinoamericanas, a partir de nuestra colonización y a partir de la imposición de todo este sistema occidental, judeocristiano, enmarcado dentro del capitalismo neoliberal. Todo eso es un cuento, es un relato, es una construcción, como la vida misma es una construcción y la cultura es una reproducción de construcciones y de relatos que nos lo hemos creído como sociedad, como cultura, y la hemos perpetuado constantemente y la perpetuamos todo el tiempo sin hacer como un punto de inflexión o de cuestionamientos mínimos básicos de algunas cuestiones. El sistema de la heteronorma, que es un sistema que hemos heredado de la colonia, lo que te impone o te establece de alguna manera es que hay 4 elementos muy básicos que tienen que tener sí o sí una relación y una coherencia. Eso es el sexo, es tu orientación, tu identidad y tu expresión. Son como conceptos muy básicos que tienen que ver con esto del desarrollo de las personas en cuanto a lo identitario y a lo afectivo sexual. Las identidades trans, justamente venimos al mundo a plantear de que eso no es verdad, de que podemos tener otras posibilidades, de que ese cuento de que solamente se puede ser varón o se puede ser mujer es un engaño, y que se puede ser una mixtura o una posible combinación entre ambos, o un ida y vuelta, un tránsito entre esos géneros, entre ese sistema binario. Porque también hay que entender que las propias identidades trans también estamos instaladas en el paradigma de lo binario. No estamos por fuera del binarismo, sino que estamos dentro, pero que transitamos ese binarismo de un lado hacia el otro, y hay un montón de posibilidades entre medio, ¿no? Eso es lo que instalamos como primera medida. Después, que no tiene por qué haber relación entre el sexo, el género, la identidad, la orientación. No tienen necesariamente que tener una coherencia o una relación, sino que esas particularidades que hacen a la construcción humana tienen un relato totalmente independiente y que pueden ir unos por un lado, otros por otro, sin necesidad de tener que tener una coherencia obligada.
Y tampoco tienen por qué ser estables, digamos.
También, no tienen por qué tener una estática, sino que pueden ser movibles o transitables. Por eso es que también nos paramos mucho en la teoría de las teorías del posgénero y en todo esto que hace a la posibilidad del ser humano de poder habitar y transitar estas cuestiones. Cuestiones que históricamente no hemos podido hablar, como dije, estamos en el primer paso de recién plantearlas sobre la mesa y poder problematizar y profundizar en estas cuestiones, porque ya nos lo es dada como algo, como norma. La heteronorma es una norma que establece obligatoriedad en cuanto a un modelo único, posible, hegemónico, y cualquier otra posibilidad que se salga de esa norma es castigada socialmente, es excluida, es oprimida, es anulada o asesinada en última instancia. Tiene que ver con todos esos recorridos que los seres humanos somos riquísimos en nuestra construcción, tenemos una amplia variedad de posibilidades, pasa que no se nos habilita o no se nos educa para tener esas opciones. Opciones y decisiones, pero también formas de habitar eso, sino que se nos educa y todo el tiempo se nos impone un único modelo y una única posibilidad. Eso es la heteronorma, desde ahí se planta este sistema actual en el que vivimos, y bueno, nosotros venimos a rediscutir eso y a redefinirlo y a problematizarlo.
Esto que vos planteabas es incluso, digamos, está tan fuertemente instalado culturalmente que incluso, por ejemplo, las personas que habitan, digamos, una identidad de género que guarda relación con su sexo biológico y que también su orientación sexual es la, digamos, en la que estamos habituados, también, por ejemplo, sufren, si se quiere, cierta discriminación si desde lo performático, que es una de estas dimensiones que vos manejabas, no hay un comportamiento socialmente esperado. Si el hombre tiene ciertas actitudes que se le dicen que son están asignadas como de mujer o viceversa, hasta ese nivel se llega, ¿no?
La heteronorma nos obliga y nos impone a todas y a todos por igual. El mismo sistema oprime a todas las identidades por igual. La diferencia radica en que nuestras identidades son más políticas en el sentido de que venimos a dar una lucha de reivindicación de nuestros derechos que históricamente no los hemos tenido, ni hemos tenido la accesibilidad que otras identidades más que están de la mano con el sistema más hegemónica sí han logrado acceder a algunas cosas. Pero en realidad este sistema, todo este sistema neoliberal, capitalista, heteronormativo, patriarcal y machista, oprime a todas las personas en un mismo sistema. Nos oprime a mujeres, nos oprime a varones, oprime a identidades trans, oprime a todas y todos por igual y nos coloca a todos en diferentes lugares en un sistema de jerarquías que lo que establece es desigualdades. El gran trasfondo de todo este sistema son las desigualdades, y las desigualdades tienen muchas lecturas y muchas causas. Pueden ser desigualdades étnico-racial, desigualdades de lo que tiene que ver con el corte de clase social, desigualdades en el tema de cómo me paro yo frente al mundo en cuanto a mi identidad, en cuanto a mi orientación sexual, en cuanto a un montón de cuestiones que la hemos venido perpetuando como sistema político, social, económico, cultural, históricamente desde nuestra colonia. Entonces también hay que pensarnos desde ese lugar, que en realidad todo este gran sistema de desigualdades nos atraviesan a todas y a todos, y a todas y a todos nos colocan en algún lugar en este gran engranaje de jerarquías.
Bien, la ley nos permite visibilizar por un lado, y por el otro lado, esta ley garantiza derechos. Uh-huh. ¿Cuáles son los puntos principales que aborda y a qué están apuntados?
Bien, primero que nada hay que decir que este proyecto de ley no trae nada nuevo. Lo que intenta hacer es garantizar una serie de derechos que ya estarían establecidos en la Constitución de la República. Pasa que a los efectos de la práctica cotidiana no se traducen en realidad, y las personas trans no hemos accedido a la realidad de esos derechos que la Constitución dice que los tenemos. Eso es primera medida. Después lo que hace es una mirada, por eso es un proyecto bastante particular, porque a nivel de Latinoamérica y del mundo, en lo que tiene que ver con poblaciones vulnerables, creo que es uno de los primeros proyectos, por no decir, para mí es el primero, que mira a la persona de manera integral. ¿Qué quiere decir mirar a la persona de manera integral? Es mirar a la persona en toda su trayectoria vital, desde su niñez hasta su madurez o vejez. Mira a la persona en toda su trayectoria de vida. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, velar porque esa persona acceda a los derechos en toda su vida, en toda su trayectoria vital, en todo su desarrollo vital. Eso, y a través de 20 artículos trae una serie de articulados que lo que hacen es bajar de alguna manera la accesibilidad a diferentes sistemas, subsistemas de este gran sistema que tiene que ver con, bueno, la accesibilidad al mundo del trabajo, la accesibilidad al mundo de lo sanitario y la salud, la accesibilidad a lo que tiene que ver con la producción y reproducción cultural, la accesibilidad a lo educativo, la accesibilidad a un montón de cuestiones que históricamente no hemos tenido la posibilidad de acceder, y no porque no hayamos querido, sino porque no se nos ha permitido. Eso también tiene que quedar claro. Hoy de mañana estamos dando un taller como para 90 docentes y educadores, y una de las docentes justo hablaba, dice, bueno, porque hoy en día mis alumnos me preguntan y se paran en lugar de por qué estas personas precisan esta ley o por qué estas personas precisan de becas o cosas específicas. Bueno, eso se contesta muy fácilmente, simplemente es hacer el ejercicio de mirar alrededor nuestro, en nuestro trabajo, en el cine, en la discoteca, en la panadería, en el supermercado, mirar a nuestro alrededor y ver cuántas personas trans ven empleadas ahí, cuántas personas trans ven trabajando formalmente, dignamente, cuántas personas trans ven estudiando en las facultades, cuántas personas trans ven en los liceos, cuántas personas trans ven en los lugares de cargos de decisión, directores, directoras, gerentes, directores de políticas. ¿Dónde están las personas trans? No estamos en esos lugares. Entonces, simplemente hacer ese ejercicio ya nos da como una gran respuesta que por qué en este momento histórico el Uruguay precisa un proyecto de ley integral para personas trans. También hay que hacer el ejercicio y pensar de que un proyecto de ley es un marco normativo, un marco jurídico que lo que hace es establecer ese marco, pero lo más importante de un proyecto de ley o de una ley después establecida es la bajada de esa a través de la implementación de esa ley, que creo que es lo más importante.
La reglamentación.
La reglamentación e implementar para la implementación de esa ley, y también ver que casi todo este proyecto de ley plantea una serie de políticas de acciones afirmativas, que también hay que dejar en claro que las políticas de acciones afirmativas son políticas que tienen un periodo vital, que no son in eternum, no son para siempre, sino lo que establecen es decir, bueno, durante estos 15 años vamos a establecer estas políticas de accesibilidad y de sostenimiento de estas personas en estos sistemas educativo, sanitario, laboral, a ver ¿Cuál es el impacto sobre esta población de acá a 15 años? Ahí se estudia el impacto y se ve si se sigue o no con esas políticas. Hay que dejar esto muy bien dicho y es importantísimo aclararlo porque las personas creen que las políticas de acciones afirmativas son para siempre y que siempre vamos a estar tuteladas o protegidas por el Estado y no es así. Ojalá no precisáramos un proyecto de ley. Yo siempre digo lo mismo. Ojalá yo no necesite un proyecto de ley para garantizar mis derechos. Pero en este momento histórico, dada la situación actual de la población trans en este país, es necesario un proyecto de ley integral para personas trans. A grandes rasgos, bueno, lo que intenta la ley es eso, garantizar y salvaguardar una serie de derechos que, como dije anteriormente, tendríamos derecho, pero no hemos accedido históricamente. Y hace como un recorrido bastante amplio en todas esas cuestiones.
Sí, hay un punto fuerte que es que la ley establece una prestación reparatoria para las mujeres trans que fueron víctimas de violencia institucional, ya sea en dictadura o en gobiernos democráticos donde estaba la raza instalada. ¿Cómo piensa que puede funcionar, aplicar? ¿Cómo va a estar eso articulado?
Primero que nada, también aclarar que en este momento, hoy, al día de hoy, se está redactando algunos artículos de este proyecto. Se está presentando una nueva redacción que no trae grandes modificaciones, pero que va a redistribuir de alguna manera diferenciada lo que veníamos a tratando hasta ahora artículo por artículo. No trae grandes cambios, sino que es una re-redacción de algunos artículos específicamente. Es en particular el que tiene que ver con la reparación histórica de las compañeras. Sí, no hay que hablar solo de dictadura, porque también la violencia institucional por parte del Estado y la sociedad ha sido perpetuada en democracia. Nuestro Estado ha tenido, lamentablemente, unas actitudes bastante violentas y acciones violentas en lo que tiene que ver con las identidades trans, sobre todo con las mujeres trans, porque han sido las que históricamente han sido más visibles, y casi todas nuestras compañeras hasta el día de hoy, más del 80% de nuestra población femenina, nuestra población trans femenina, vive a través del trabajo sexual, en situación de explotación muchas veces. Y bueno, por ese motivo es que durante la época de dictadura hubo como cierta persecución, porque también hay que desmarcar esto, si bien ha habido reparación para otras personas que fueron perseguidas también ideológicamente por la dictadura, las personas trans fueron perseguidas por su propia identidad, por ser mujeres trans y por estar en situación de trabajo sexual o no, muchas veces. Y también habían como detenciones arbitrarias, hubo situaciones de tortura, de abuso sexual, de explotación, de coima también o de intercambios a causa de favores sexuales para ese periodo, pero eso mismo se perpetuó en la democracia. Y también hay que dejar otro dato muy en claro, es que nuestro país estuvo vigente hasta el año 2005 en términos históricos es ayer, antes de ayer. Hasta el año 2005 el Estado uruguayo mantuvo vigente un decreto de razas que le permitía al aparato represor del Estado que cuando veía una identidad trans, sobre todo mujeres trans, en la esquina o la verdulería o en cualquier espacio público, en cualquier lugar del espacio público, detenerla y llevarla arbitrariamente. Y así se perpetuaron las razas a lo que fuera Boulevard, Prado y las zonas de trabajo sexual, pero también en las discotecas donde iba gente de la diversidad sexual, habían razas específicamente a la gente homosexual, pero sobre todo con las identidades trans, y se perpetuaron hasta el año 2005. De hecho, yo fui detenida en el año 2003, en términos comparativos fue ayer, vuelvo a decir lo mismo, no estoy hablando de la dictadura, estoy hablando de ayer prácticamente. Fui detenida en el año 2003, fui llevada a jefatura y fui fichada como trabajadora sexual, y yo no estaba trabajando sexualmente, estaba esperando un ómnibus. Entonces, esas cuestiones son violencia institucional, son cosas que no debieron de haber sucedido y que el Estado de alguna manera va a tener que reconocer que las ejerció. Y bueno, la reparación en este caso es para las compañeras mayores de 40 años. Yo voy a quedar por fuera de esa reparación. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo en que las veteranas sean reparadas, porque ¿qué es lo que se pretende con ese artículo específico? Es, de alguna manera, garantizar una mínima vejez digna a esas compañeras que tienen más de 40 años y que se están muriendo, porque en definitiva también hay que dar otro dato concreto, es que en este año, desde el mes de junio del 2018 al mes de septiembre, que ahora estamos en octubre, han fallecido 6 compañeras, de las cuales solo una supera los 50 años. O sea, estamos hablando de que se están muriendo nuestras compañeras. O sea, es como un dato bastante fuerte, pero que sigue de alguna manera relatando esta realidad que, seguimos insistiendo, tiene que ver básicamente con nuestro derecho a ser y a poder vivir en libertad, ese ser.
Desde que se instaló esta discusión, ahora que está bien en el tapete, en la agenda pública, ¿cómo sienten que se ha instalado el tema en la sociedad?
Se ha instalado de buena manera el debate. Igualmente hay algunas voces por ahí en la vuelta que tienen que ver con una postura totalmente radical, en contra. Yo lo llamo las organizaciones antiderechos, pero lo que tiene que ver con el debate público yo creo que se está dando de buena manera. Igualmente nosotros insistimos en la necesidad de profundizar en esto y de tomarlo con total seriedad y de no lavar las cuestiones de lucha o lavar las cuestiones que tienen un trasfondo social o que tienen un trasfondo de derecho. Y también pararnos en un lugar de que eso, que estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos. Y cuando hablamos de derechos, no es si a ti te gusta, si a ti no te gusta, si a ti te parece o no te parece. A mí no me interesa qué es lo que te parece a ti. Cuando hablamos de derecho, hablamos de derechos. No estamos hablando si estás a favor o en contra. Las personas no pueden estar a favor o en contra de los derechos porque son derechos, justamente. Entonces, nosotras, como campaña nacional en apoyo a la ley integral para personas trans, estamos totalmente paradas de ese lugar. Estamos totalmente paradas en una cosa habilitante al diálogo y habilitante a la información, y no estamos para contestar ni para confrontar, sino que estamos para informar y para profundizar en el debate, justamente, y esa es nuestra intención, y creo que los venimos haciendo bastante bien, lo hemos venido haciendo muy bien, hemos estado como a la cabeza también muchas veces, y también hay que destacar esto que es importantísimo y es histórico, de que la campaña nacional en apoyo a la ley surge desde una colectiva trans, de personas trans, de identidades trans, pero sobre todo se decidió y se conformó en asambleas y en comisiones la necesidad de que esta campaña nacional la lideren y vayamos al frente en representatividad las propias identidades trans. Y eso nunca había sucedido en nuestro país. Es la primera vez que está sucediendo. Tuvimos grandes conflictos a la interna y negociaciones para que esto suceda también, porque a veces decimos, bueno, sí, son organizaciones de derecho. Bueno, las organizaciones de derecho también a veces se perpetúan las hegemonías o las situaciones de poder o estos intereses a veces que tienen que ver más con el tema del poder o del manejo de los discursos. Entonces, creo que estamos en un momento muy particular, un quiebre grande se ha dado en cuanto a lo discursivo también. Creo que por primera vez las identidades trans hemos logrado hacer ese proceso de empoderamiento, de ser nuestra propia voz política y de ir al frente y liderar un proceso como corresponde y como tiene que ser.
¿Y la respuesta de la clase política cómo ha sido en este tiempo? ¿Cómo han visto ellos? ¿Han tenido un buen acercamiento?
Lo que tiene que ver con el sector político, hemos tenido la posibilidad de juntarnos, reunirnos con algunos. Hemos tenido la posibilidad de, por ejemplo, tuvimos reunión en el Parlamento con la calle Pou, tuvimos reunión con, creo que Otegui fue el otro, con Mónica Xavier tuvimos ahí como un intercambio también, y como que tenemos la intención de seguir ahí con reuniones como de incidencia clara política para también, de alguna manera, saber cuál es su postura, saber qué es lo que piensan en cuanto a este proyecto, saber cuál va a ser su manera de votarlo también, pero sobre todo saber poder darnos el espacio para desasnarnos de algunas cuestiones que anden ahí a la vuelta, que no estén tan seguras o que generen como discrepancias o conflictos o posturas diferentes.
Vos mencionabas recién un tema que creo que es muy importante, de que ustedes en la campaña están para informar. Uh-huh. Pero a nivel personal, por ejemplo, cuando te chocás de frente con ese negacionismo tan grande que todavía se vive y que es el que, a pesar de, como mencionabas, los derechos están garantizados para todas las personas en la Constitución, en la práctica no sucede. Cuando te encontrás con personas que niegan las identidades trans, ¿cómo elegís vos personalmente plantar cara ante eso?
Intento no plantarla, intento no entrar en conflicto porque realmente es como desgastante a la hora de lo energético también. Uh-huh. Es una situación que a mí me provoca bastante tristeza y dolor porque realmente no puedo entender en lo que es mi construcción también intelectual, en lo que tiene que ver con esto de los derechos. Yo estoy muy parada en un lugar de derechos y no puedo entender que otra persona pueda estar en contra del derecho de otra persona. Eso a mí me cuesta muchísimo entenderlo, pero sin embargo trato de poder generar un diálogo o no, depende de la situación y depende del espacio también en el que claro. Estemos. Pero en realidad, a la hora de la confrontación pública o de generar un debate con esas personas, prefiero evitármelo por un tema de no gastar energía, sino de no depositarlas en lugares donde no hay que depositarlas. Porque realmente estamos paradas en un lugar de generar información y generar alianzas, que para eso estamos, porque realmente nuestro interés es promover los derechos, nuestro interés es generar incidencia y diseño de política pública en pro de los derechos de las personas. Y no solamente hablo de la población trans, también hablo de otras vulnerabilidades, otros colectivos vulnerables que tienen que ver con otras situaciones. Entonces yo estoy muy parada en ese lugar y realmente intento no entrar en conflicto y no entrar públicamente, menos desgastarme públicamente a generar confrontaciones con ese tipo de discursos que, si rascas un poquito más, tienen una clara base ideológica política, pero también una clara base que está apoyada en organizaciones también de carácter político y religioso que tienen una clara tendencia al extremo, a la extrema derecha, y que bueno, esa extrema derecha está bajando a Latinoamérica ya hace unos años y viene de una manera muy organizativa. De hecho, hace muy poco tiempo yo participé de un taller de incidencia política internacional y había una docente que viene como realizando investigaciones Ramírez y que viene desarrollando hace muchos años en materia de derechos, escribe informes para la ONU, está como muy al tanto de estas cuestiones, y realmente en esas personas que se mueven en la esfera del derecho internacional y en los organismos de derecho internacional como ONU, OEA, ya han detectado la alianza o la posible relación o vínculo, diálogo que existe entre lo que es las organizaciones del Vaticano en lo que tiene que ver con ONU, con ciertos líderes religiosos y políticos que tienen que ver con una organización que tiene sede en España que se llama Hazte Oír, que son los que han venido bajando esta falsa concepción de la ideología de género y esta campaña financiada internacionalmente de antiderechos que viene bajando a Latinoamérica a través de Paraguay y otros países que ahora llegaron a Uruguay a través de Misión y Vida, a través de ciertos sectores políticos conservadores. Uh-huh. Entonces, esas alianzas no son ingenuas, esas alianzas existen, los derechos se negocian en esas esferas también. Uh-huh. Entonces, yo creo que nosotras, yo por lo menos no soy ingenua en ese sentido y sé muy bien dónde están paradas esas personas y de dónde traen esos discursos, y sé que tienen un claro trasfondo político y religioso. Entonces, realmente yo no voy a gastar mi energía a sentarme a discutir con esas personas, porque ya vienen mandatadas y ya vienen organizadas desde el vamos.
También nos relatabas esta cuestión en términos históricos, ¿no? De la evolución que se ha venido dando. Me gustaría que nos dieras tu impresión acerca de el activismo, ¿no? Específicamente en las identidades trans, pero también en cuanto a la diversidad sexual en general, cómo ha venido evolucionando en los últimos años, porque además nos comentabas fuera de aire de que estás desde casi las primeras marchas por la diversidad que se han hecho aquí en Uruguay, y bueno, cómo ves esa evolución, ¿no? Que es en tiempos históricos muy corta, como señalabas, pero que sin duda ha sido muy rica.
El activismo en nuestro país por el tema de derechos humanos, con una perspectiva clara de género, diversidad, sobre todo de diversidad sexual, data de finales de los 80, principios de los 90, de las primeras agrupaciones que salían 15, 20 personas a manifestarse públicamente en el Obelisco o en Plaza Cagancha a favor de los temas de diversidad sexual y la aceptación, y sobre todo la generación de políticos, que el Estado de alguna manera tomara cartas en el asunto y generara política pública de accesibilidad a los derechos y de respeto a la diversidad, que recién hace muy poco tiempo se viene logrando. Esta agenda de avanzada, la agenda que hemos instalado a nivel de las garantías y los derechos últimos que hemos conquistado, tiene menos de 20 años prácticamente, porque realmente, y también hay que hacer un fuerte hincapié en que fue una agenda construida y trabajada y organizada de la sociedad civil. Toda esa agenda fue armada de la sociedad civil y defendida de la sociedad civil. Eso es profundamente importante decirlo. Después, de lo que tiene que ver con los procesos y lo que ha venido decantando, lo que se ha venido dando en temas de lo organizativo, sí, históricamente en nuestro país, las identidades trans, sobre todo las identidades trans, hemos estado muy por fuera de lo organizativo. ¿Por qué? Eso también tiene una explicación. Es que hemos tenido otras urgencias. Hemos tenido que sobrevivir, primero que nada, comer, o es otra posibilidad de que quizás las identidades, otras identidades lo tienen garantizado, nosotras no. Hemos tenido que sobrevivir a la explotación y al maltrato y a las violencias. Entonces, en términos comparativos, si yo tuviera que comparar las identidades trans con las organizaciones sociales de diversidad sexual, quienes han sostenido históricamente y vienen pudiendo sostener y desarrollar, y quienes se han podido desarrollar y lograr ocupar lugares de trabajo dignos, en pleno legitimados y sobre todo legales, han sido las personas de orientación sexual homosexual, o gays o lesbianas. Las identidades trans históricamente no hemos podido ni siquiera poder organizarnos con la suficiente libertad o empoderamiento que sí han tenido el resto de la diversidad sexual. Hoy nos encontramos en otro momento histórico, donde algunas identidades trans hemos podido hacer ese salto cualitativo, más que nada, de poder pensar, sentarnos y detenernos un momento a pensarnos, a problematizarnos, a construir nuestra propia voz política y a accionar desde ahí. Y ese es un proceso de empoderamiento que es muy reciente en nuestro país, y de organizaciones de trans, de compañías trans, han habido desde hace muchos años, pero recién ahora estamos pudiendo lograr esa visibilidad, que es el primer paso de muchos otros. La visibilidad de una problemática, la visibilidad de una identidad que ha sido aplastada, invisibilizada, negada y asesinada históricamente, eso recién se está dando como primer paso de muchos otros que tenemos que dar como país, como sociedad. Entonces, sí, las identidades trans hemos generado un quiebre que es muy reciente, es este de que por primera vez estamos recién pensándonos, estamos teniendo la posibilidad y darnos el lujo, mirá lo que voy a decir, darnos el lujo de poder pensarnos recién ahora, de poder encontrarnos con otras compañeras que han podido dar ese mismo salto cualitativo y que recién ahora estamos logrando construir nuestra propia voz política, recién ahora, después de que la diversidad sexual viene trabajando hace muchos años en nuestro país, pero que los grupos de diversidad sexual han sido liderados por gays y lesbianas.
¿Qué sigue a continuación, Josefina, luego de, digamos, que se logre aprobar, esperemos, esta ley integral para personas trans y que además ha contado con el apoyo de la recolección de firmas, uh-huh, que nos mencionabas que es un apoyo más que nada a nivel simbólico, como herramienta política?
Sí, la campaña nacional de apoyo a la ley integral para personas trans, que es liderada por la agrupación, por la colectiva Unión Trans, que yo integro esa colectiva, así como integro otros espacios de participación, generó esta campaña con un impacto necesario de instalar el debate público, de que la situación y la discusión en el debate público sea liderado por identidades trans, y para eso generó diferentes acciones políticas. La primera fue la recolección nacional de firmas en apoyo a la ley integral para personas trans. Esa es una clara acción política que recién ahora se terminó con la campaña. Se están haciendo el conteo de las firmas que no tienen carácter de reforma constitucional ni nada que se le parezca, sino que es una acción política de que se le va a presentar a la Comisión de Población y Desarrollo como decirle, bueno, acá está la sociedad civil organizada, estas son las personas que en esta sociedad apoyan este proyecto de ley, como así los antiderechos también presentaron sus firmas, nosotros las vamos a presentar. Otra acción política fue el pañuelazo, que es otro signo distintivo de esta campaña, que es el pañuelo con el logo de la campaña, donde claramente reza la frase, el spot o el single principal, que es nuestro derecho a ser es urgente. Otra acción política han sido diferentes eventos que hemos hecho, como de resignificación, como el del 23 de septiembre, que hicimos en Plaza Sereni un evento de lo que tiene que ver en el marco del Día de Reivindicación de las Identidades Trans, a un año más del asesinato de Kiara, que fue asesinado el 23 de septiembre del año 2012, que fue el último asesinato de aquella ola de asesinatos que sucedieron en nuestro país durante el año 2011 y 2012. Otra acción política que tenemos pensada es un próximo evento en estos días, este fin de semana, no el próximo, creo que vamos a planear un evento descentralizado en algún lugar de barrial de Montevideo, en lo que tiene que ver con una intervención urbana de un mural y venta de pañuelos. Y la última y gran acción política que tenemos planificada es la movilización al Palacio, con una gran movilización a lo que tiene que ver el día mismo de la discusión de la ley en las cámaras. Destacar justamente, haciendo un poco alusión a lo que vos preguntabas, que bueno, que este proceso está siendo liderado por nosotras mismas y que es importantísimo hacer como mucho hincapié en eso. Y con respecto a la última pregunta que me hiciste,
justamente era eso, una vez que la ley, digamos,
¿cuál es el próximo paso? Exacto. El próximo paso es generar una buena implementación de esta ley, pero sobre todo el próximo paso que tenemos como sociedad, pero sobre todo como sociedad civil organizada, pero también como sociedad uruguaya, tenemos un gran desafío por delante, que es generar conciencia social en las personas, generar una clara base de derechos que tiene que venir desde lo educativo, desde el proceso de formación de las personas. En eso hago mucho hincapié y tienen mucho que ver los docentes en todas las áreas y en todos los ciclos de educación, y sobre todo generar una fuerte conciencia social en base a derechos, que a nuestro país le falta muchísimo, hacer un fuerte recorrido en eso y hacer una fuerte forma de educación con mucho hincapié en estas cuestiones, para de alguna manera entender que, bueno, que somos eso, sujetos de derecho, que si bien todos somos iguales ante la ley y todos tendríamos que tener la misma accesibilidad en nuestros diferentes órdenes como ciudadanas o ciudadanos, a los efectos de la práctica social o de la vida cotidiana no es real eso, no es verdad, porque nos atraviesan diferentes cuestiones, como las dije en un principio, nuestra ascendencia étnico-racial, nuestra condición social, nuestra identidad, nuestra orientación, un montón de cuestiones, nuestro género pesa a la hora de la accesibilidad a muchas cuestiones. Entonces creo que como ciudadanos debemos eso, un fuerte tránsito y profundización en los temas de derecho, y de alguna manera también marcar postura como sociedad, de decir, bueno, si somos una sociedad que apunta y tenemos un Estado que viene apuntando hacia una agenda de derechos, bueno, hay ciertos personajes y ciertos discursos que nuestro país no tendría que estar habilitando, sin embargo se están habilitando, se le están abriendo puertas a personajes nefastos para la historia, como son Laje en Argentina y otros más que vienen de esta forma organizativa ante derechos, como dije, viene bajando desde España y que ya está instalada en Latinoamérica. Y bueno, entonces creo que como sociedad tenemos que darnos ese debate, de decir, bueno, si tenemos una fuerte base de derechos y si nuestro Estado viene trabajando últimamente en una fuerte agenda de derechos, bueno, hay discursos que no tendrían que estar habilitados, y en eso no tiene que ver la libre expresión expresión, la libertad de expresión, sino que tiene que ver justamente una clara línea de lo que tiene que ver con los derechos, y básicamente estoy como muy parada desde ese lugar.
Sí, la libertad de expresión tiene ciertos discursos que están colocados claramente como que fomentan el odio, pero que pareciera que en las cuestiones de diversidad sexual todavía no son vistos así.
Exacto, y justamente. Todo lo que fomenta odio o tiene una clara postura antiderechos, no, para mí no tendría que dársele cabida, ni producirse, ni reproducirse, ni habilitar ni siquiera esas cuestiones. Y creo que ese es un desafío que tenemos como sociedad, decir, bueno, estamos a favor de los derechos, estamos a favor de los derechos, bueno, no habilitemos estas voces que tienen una clara postura de odio y antiderechos, que también son bastante contradictorias a su interna, porque también hemos hecho la comparación. Hace poco yo participé de un congreso regional para lo que es un observatorio, la construcción de un observatorio en crímenes de odio y discriminación, y vino una comisión de Paraguay, y esa comisión hablaba de lo fuerte y lo contundente y violento que era el discurso del AGE en Paraguay. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene una clara postura de derecho, una clara postura antiderechos y una clara persecución a la gente de la diversidad sexual. Entonces, en Paraguay su discurso era totalmente violento y cerrado. Sin embargo, cuando viene Uruguay, su discurso se modera un poco más y habla desde otro lugar. Entonces, depende de dónde estamos, depende de lo que decimos. Entonces, no tiene que ser de esa manera, y nuestro país no tendría que habilitar estos discursos, porque realmente no son primero representativos y no tendrían que ser legitimados tampoco.
Bien, ojalá podamos seguir más adelante conversando, luego de que salga la ley, sobre los avances a nivel cultural, básicamente. Exacto. Que tenemos que realizar y que nos debemos como sociedad. Gracias por acompañarnos, Josefina.
Muchas gracias.
Nos acompañó Josefina González, activista trans, feminista, comunicadora, en este encuentro Uniradio. Ceci, ¿nos despedimos?
Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Que pasen muy bien.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.